La belleza de la duda, la potencia de la pregunta, la columna de Virginia Mortola. Hola, Virginia.
Buenas, ¿cómo están? Qué mañanita más preciosa.
Sí, qué linda música, me gusta esta música para
arrancamos contar. Con este ambiente sonoro de tensión y trance, que puede ser el de la duda también, ¿no?
Tranquilamente.
Y este sonido y este tema aparece, es de DJ Kiki, una neerlandesa, y aparece en la película La Gracia, La Belleza de la Duda, que es el último film de Sorrentino. Se estrenó el año pasado en el Festival de Venecia, a fines del año pasado. Bueno, ahora esta peli está muy, si quieren verla. Sí. Estuvo en Cinemateca hace unos meses, abril, mayo, por ahí.
Movie, la plataforma, con
sí,
B larga.
Sí, con B larga. Tony Servillo es el actor principal y ganó en ese momento el Volpi a mejor actor, y voy a opinar. Creo que se lo merece porque logra una gran intimidad este personaje con las cámaras y
es el que encarna al presidente.
Es gran protagonista, exacto. Mariano de Santos.
Sí, para aquellos que han visto la obra de Sorrentino, es uno de sus fetiches.
Exactamente.
Digamos, es protagonista.
Sí. Yo terminé queriéndolo mucho después de esta película.
Eso te pasó.
Eso me pasó. Es una película que abre muchas conversaciones, ¿no? Muchas. Uh-huh. La de la duda creo que es una de las más potentes, por lo menos la que a mí me resonó más, ¿no? Pero se puede, bueno, el castigo, el perdón, la culpa, la muerte, el amor, los vínculos filiales también, porque él trabaja con su hija, el presidente, los vínculos de poder, la responsabilidad ética de tomar decisiones, la posición de los políticos y el lugar de la duda. El lugar de la duda es muy poderoso. Este presidente, Mariano de Santis, a quien apodan Hormigón Armado, y él se entera al final de su mandato.
Es el apodo de su entorno.
Él lo sabía, claro. Él está mayor y está preocupado porque cuando reza, porque es católico, se duerme. O sea, eso muestra su vejez de alguna manera, como en el momento de la vida en el que está. Tiene momentos muy cómicos esta película. Si bien es muy filosófica y reflexiva y puede parecer sobria, tiene momentos muy cómicos. Bueno, este presidente es un político demócrata, es humanista y es religioso, es católico. Y extraña mucho a Aurora, su ex esposa. Lo muestran como en su humanidad.
La esposa no es que se divorció, es que ella murió,
se murió.
Es viudo.
Su ex viva, esposa.
Sí. Bien.
Claro, su esposa fallecida. En este momento tan particular de su vida, que se está por retirar de la presidencia, le quedan 6 meses y ya creo que se va a retirar del trabajo, uh-huh. ¿no? No solo de la presidencia, tiene que tomar decisiones muy cruciales, importantísimas. El otorgamiento del indulto a 2 personas que están presas por asesinato y la aprobación de la ley de eutanasia.
Un pequeño paréntesis institucional solamente para ubicar a la audiencia que no lo tiene claro. En Italia, como en varios países, el presidente no es el jefe del poder ejecutivo, sí, sino el, digamos, principal representante del Estado. Es un cargo que va por otros cargos y que no tiene mucha incidencia en la cotidiana, pero tiene este tipo de momentos en los que toma preponderancia.
Claro, y queda como apesadumbrado, ¿no? Con estas decisiones, que son decisiones demasiado contundentes para que pasen finalmente por una sola persona, ¿no? Entonces, la gracia en este título de la película juega de muchas maneras en la película, me parece a mí. Está, uh-huh. Todo lo que digo yo son mis interpretaciones.
Está opinando, Virginia, está opinando. Es rarísimo, tiene una columna y está opinando.
Bueno, significa indulto o perdón, gracia, ¿no? Y es un don que acontece sin ser pedido, ¿no? Se produce. La definición de gracia cambia según el ámbito. Por ejemplo, creo que en el caso como de indulto se parece más al sentido religioso, que es como el favor de Dios, un regalo, una manifestación de misericordia. Ajá. Uh-huh. Eso es lo que va a hacer o no el presidente. Yo no voy a spoilear.
Claro, con este indulto, que es una de las cosas que cruzan la película, él reflexionando acerca de ese
indulto.
Sí, y
que tiene
indulto.
Que ver sobre también una decisión que tiene que ver con la vida y la muerte. También las dos tienen que ver con la vida y la muerte, porque estas personas asesinaron. Entonces es perdonar un asesinato.
Claro. Y lo otro es la eutanasia.
Son poderosas. Bueno, en el sentido estético, la gracia es como esta cualidad de belleza que parece natural, sin esfuerzo. Una persona se mueve con gracia, escribe con gracia, habla con gracia. Y en el sentido existencial, que creo que es el otro sentido que está muy presente en la película, es un instante en que algo se revela inesperadamente, como comprensión, reconciliación, alegría, paz, no porque se haya resuelto, sino porque encuentra un lugar, ¿no? Y yo creo que la duda encuentra un sentido existencial en la película, en esta película. De ahí su belleza en el título. Al final de la vida, este hombre, que se dedicó a emitir juicios, y es un presidente que está en duda, ¿no? Sorrentino convierte la duda en una belleza necesaria y sobre todo ética. Creo que la posición es una posición ética. Y me parece que es muy poderosa porque la encarna en un jurista, en un presidente y en un veterano, además, en el fin de su vida. Entonces, esta duda que nos concierne a todos los seres humanos queda como en una posición como de mucho peso de responsabilidad. La responsabilidad es algo importantísimo en la vida que a veces se pierde.
Sí, conocemos muchos casos.
Es en una entrevista desde el Festival de Venecia, que fue en septiembre del 25, él dice que eligió poner un político habitado por la duda porque no es lo que abunda, ¿no? Las figuras tienden a lidiar con responsabilidades importantes suelen manifestar certezas, y él dice que él dice que no sabe de dónde las sacan esas certezas, y que además cuando la certeza se usa como propaganda política es muy peligrosa. Él dice eso y lo dice, esa entrevista está en YouTube, se puede ver, está buenísima. Bueno, y claro, no duda el que no tiene, o sea, la certeza es muy difícil, ¿no? Me quedé pensando.
Sí. Que pero alguien que está convencido, profundamente convencido de su verdad, esa es la persona que no duda, ¿no?
Sí. Hay verdades con mayúscula y hay verdades con minúscula, y a veces hay dudas y hay preguntas. Este personaje entonces tiene que decidir sobre esto, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con temas que nos conciernen y que nos oprimen a todos. Y decidir perdonar a dos personas que mataron, o, como decía recién, decidir si va a firmar la eutanasia, él dice que esto tiene que ver no solo con decidir entre el bien y el mal, y este me parece que es otro punto interesante de la película, sino entre dos males. Un mal mayor o un mal menor, ¿no? El presidente en un momento dice, tengo que decidir entre ser un torturador o ser un asesino. Esta es la pesadumbre que lo persigue. Y ahí hay una cuestión súper interesante que aparece a partir de una pregunta que le hace la hija. Pero quiero generar un estado de misterio, y antes de ir a la pregunta, los dejo así en estado de que les voy a decir una pregunta. Vamos a escuchar un tema de la película que muestra la faceta más cómica, más de comedia, porque él empieza, este veterano empieza a escuchar rap, por ejemplo, ¿no?
Okay.
La hija le regala unos auriculares. Al fin de su mandato,
el viejo presidente católico se mete con la música urbana.
Exactamente, ya vamos a escuchar un tema de Hue, que además aparece el rapero en la película, y él le da un reconocimiento de honor al fin de su mandato.
G-U-L Street Cinema M-I-L-A Mi auguri così tanto di morire all'inferno, che fate vivrò in eterno. Senti bene.
Lei stanotte non dorme, no, no. Da quanto ha tirato veglia su di me, osserva il mio sonno agitato, sveglio, le accarezzo il capello, sento l'extension, sognavo un milione di euro, almeno penso. Sorrentino non avrebbe fatto un chat migliore, chiedo dopo perdono, non prima per favore. In testa un fuse splatter, bevo cioccolate come in clocker, su una pila di soldi alta come un double walk. L'incubo italiano se stai senza soldi, hai un mirino rosso in testa tipo Metal Gear Solid. Per questo guardo il mare, penso ad un mare di soldi, alza il volume a palla, io il volume dei conti. Faccio uno
intercambio a favore, perché lo nombra Sorrentino,
sì,
¿no?
Sì, è buonissimo, perché después de que él va a la película y hace una versión nueva del tema en la que lo nombra en
el
tema.
Ah, esta es la versión nueva de la película, espectacular. Sí. Bueno, la pregunta
tan tan tan, no, ¿de quién? Escuchen, atención, porque esto lo voy a decir para nosotros, para la columna y para toda la audiencia, para que reverbere.
Le podemos poner rever a Virginia, no podemos. Adelante, Virginia.
Ahí va. ¿De quién son nuestros días? ¿De quién son nuestros días? Me parece, la formulación de la pregunta me parece buenísima. Y la pregunta se repite, y la pregunta es una especie de respuesta que aparece como pregunta de la hija del presidente con quien trabaja al presidente. Entonces, me gusta que la duda, que puede ser un estado de parálisis, encuentra en la pregunta una posibilidad de resolución, digamos, ¿no? No siempre la solución es una respuesta. A veces puede ser una pregunta, ¿no? O una pregunta que lleva a posibles caminos. Bueno, y acá es donde Sorrentino destaca la belleza de la duda, y yo tenía muchas ganas de resaltar la potencia de la pregunta. Y voy a leer la etimología de la palabra pregunta, que es de una belleza tanta como la de la duda. Preguntar proviene del latín percontari, que significa tantear, buscar el fondo del mar o río. Es derivado de contus, que significa palo para remar. Así que percontar significa sondear las profundidades del agua con un remo o un palo. Sondear las profundidades. Me parece hermoso que remarla también tiene que ver, bueno, con sondear las profundidades.
Sí, no, la metáfora acuática o marítima, siempre, por lo general, suele tener mucha belleza y mucha, mira la tontería, mucha profundidad.
Sí. Bueno, y antes de las respuestas, a mí me gusta esta idea de que antes de las respuestas aún no hay certezas y existen todas las posibilidades. Yo, a mí, me personalmente, asocio las preguntas con los brotes de las plantas, porque está ahí lo posible. Todavía no es una flor. Está como la potencia de lo posible. Antes de que sea flor hay un brote. Me gusta ese paralelismo.
Virginia nos habla de la primavera en el comienzo del invierno. Sí.
Bueno, vivimos en tensión, ¿no? En esta exigencia de respuestas, la vida toda, y la necesidad de las preguntas. No es nuevo esto. La humanidad se hace preguntas desde que existe, y las preguntas siempre son las mismas, ¿no? Voy a decir algunas de las que ya saben. Por ejemplo, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿Cuál es el sentido de esta vida finita? ¿Qué es la felicidad? Si se alcanza la felicidad, no lo sabemos. ¿Me amás? Una vida puede pensarse, capaz, esta idea me gusta, como el recorrido que va de las respuestas que heredamos a la formulación de preguntas propias. Eso sería lo ideal, ¿no? Que no solo viviéramos de preguntas, de respuestas heredadas, sino que pudiéramos
algunas propias, ¿no?
Exactamente, sí. Creo que ese sería como un ideal de transcurrir en esta vida finita. Y bueno, y entonces, las respuestas para mí no son lo esencial, sino más bien las preguntas, y las preguntas están como del lado de la vida. Alberto Mangel, que es un argentino, tiene un libro que se llama Una historia natural de la curiosidad, dice que las primeras frases que aprendemos de niños, una de las primeras, es ¿por qué? En parte porque queremos saber algo sobre este misterioso mundo en el que hemos entrado involuntariamente, y en parte porque queremos saber cómo funcionan las cosas, y en parte porque tenemos la necesidad ancestral de relacionarnos con otros habitantes de este mundo. Y traje un libro, en realidad traje dos libros, que es el mismo libro, que es el libro de las preguntas de Pablo Neruda. Traje las dos porque son...
Dos versiones muy distintas, ¿no?
Sí, me encanta esto de que una decisión editorial te transforma el mismo texto en dos libros completamente diferentes. Tengo una edición que es de Media Vaca y otra que es de una editorial chilena que se llama, ¿cómo se llama? Liebre. Una está ilustrada por Paloma Valdivia, que es chilena, es de la editorial, y la otra por Isidro Ferrer, que es español. Bueno, y el libro de las preguntas tiene más de 300 preguntas sin ninguna respuesta. Todo preguntas, pura pregunta el libro. El libro es de 1974, y convierte a la pregunta en una creación artística y poética y filosófica también, ¿no? Voy a leer algunas, pueden conseguir este libro que es preciosísimo. O el texto también circula en internet, todas las preguntas. Si he muerto y no me he dado cuenta, ¿a quién le pregunto la hora? ¿A quién le sonríe la sandía cuando la están asesinando? Esta imagen como de la sandía como de sonrisa. Sí,
por lo general el corte inicial suele ser algo muy parecido a una sonrisa.
¿Es verdad que las esperanzas deben regarse con rocío? No tenemos respuestas a esto. Y bueno, y para terminar, traigo a Bob Dylan, que se pregunta muchas cosas también en este tema que vamos a escuchar. Se pregunta cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que lo que llames hombre. ¿Cuántas veces debe un hombre mirar hacia arriba antes de que pueda ver el cielo? ¿Y cuántas muertes harán falta hasta que sepa que demasiadas personas han muerto? La respuesta está en el viento.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea?
La belleza de la duda, la potencia de la pregunta. La columna de Virginia Morto la despedimos con un par de mensajes de la audiencia.
Sí, Roxana compartía la apreciación de Virginia de la película. Decía Virginia, peliculón. He ido desde el Pinar a Montevideo escuchando esa música al mango. Paso recomendándola. Me encantó. Y dice, ¿de quién son nuestros días? Justo antes de que vos destacaras esa parte, ese momento de la película. Y después Alejandro reflexiona y hace un enganche con actualidad. Dice, qué simpático que nos haya llegado esta película de Sorrentino y al mismo tiempo el tema del indulto de la italiana, del escándalo de Berlusconi, todo junto y entreverado. Parece que para esta señora mucha duda no hubo.
Sí, tal cual.
Muchas gracias, Virginia.
Gracias, gracias a ustedes.
How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
No toquen nada.